José Vargas, por favor, platícame, ¿tú estás de acuerdo cómo se está atacando a la delincuencia organizada en estos momentos? Tienes un minutito.
Muy bien, el día de hoy estoy convencido del apoyo que tenemos de parte de todos los elementos de seguridad pública a nivel en los tres niveles de gobierno: federal, municipal, estatal, y creo confiadamente en estas políticas públicas que se han implementado por parte de nuestro gobierno, justamente para seguir combatiendo específicamente la corrupción, que es ese daño que está lacerando tremendamente a nuestra sociedad.
Oye, José, pero entonces, ¿por qué sigue progresando la delincuencia organizada? ¿Por qué no se detienen las cifras?
Lamentablemente hay políticas públicas que no llegan a cumplirse con los objetivos por los cuales fueron creadas. Entonces, vuelvo a repetir, mientras no se haga una nueva legislación en materia de seguridad, mientras no se siga haciendo un frente adecuado contra todo este tipo de modelos de confiabilidad, incluso también en las corporaciones, mientras no se actualice y no se legisle nuevamente, difícilmente vamos a poder seguir dando un paso adelante.
Correcto. Muchas gracias, José. Estamos con Mario Romero. Mario, dime, ¿tú estás de acuerdo cómo el gobierno está atacando a la delincuencia organizada hoy en día?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Y por qué estás de acuerdo? Si hay tantos números, que bueno, marcan que no está ayudando ninguna política.
Bien, existe todo un sistema ya político que va implementado desde el federal hasta los estatales, y los estatales tienen que implementar los municipales. Pero principalmente el programa no es exclusivamente en encontrar a la. O sea, ¿por qué la delincuencia organizada se da? Hay un análisis previo. Y bueno, es que, ¿por qué existe gente que es delincuente? Porque lo permitimos desde las autoridades, ¿no? Lo permitimos desde no darle oportunidad de trabajo a las demás personas. Entonces, es un análisis muy profundo y este combate a la delincuencia organizada no es solamente buscar al malo, ¿no? Sino encontrar el por qué está sucediendo.
Muy bien, te estás refiriendo que entonces no es solamente encontrar ahorita a los delincuentes y meterlos a la cárcel, sino que desde el principio se tiene que ver cuál es la situación.
Es correcto porque hace un análisis a los sistemas penitenciarios muy importantes, ¿no? Sí, qué bien que hagamos cárceles, pero ¿es realmente bueno tener más cárceles? ¿Que no sería bueno disminuir las cárceles y que las gentes que están en reinserción social regresen a la sociedad y puedan hacer una vida normal?
Muy bien, Mario, te agradezco tu participación. Estamos con Damián Robles Camacho. Te quiero preguntar acerca de la tecnología. Sé que estudias ingeniería, sé que tomas en cuenta. ¿Tú crees que la tecnología está dañando hoy en día los intereses, pues, de desarrollo humano en las personas?
Realmente considero que es un campo incomprendido y que falta mucho más investigación en el tema y que la sociedad se acerque a la tecnología, que no se tome como una panacea que va a resolverlo todo, ni tampoco como el futuro distópico de la humanidad. Siento que como todas las herramientas que hemos creado, es una más de ellas y se debe de entender cómo funciona y el alcance que puede tener en la sociedad, no solo en el terreno político.
¿Y crees que de alguna forma la humanidad lo está tomando como tal o lo ignora simplemente?
Creo que ciertos sectores de la humanidad lo están aprovechando y esto va a crear y acrecentar la desigualdad en el mundo. No toda la humanidad lo está haciendo y deberíamos de empezar a cuestionarnos y exigir que desde la política la legislación cambie para que la educación fomente un ingreso más amigable a la tecnología desde edades tempranas.
Correcto. Te agradezco mucho, Damián. Estamos ahora con Emilio Rico. Emilio, yo te agradezco que estés aquí con nosotros. Quiero tu opinión acerca de la tecnología insertada en la vida moderna, en la vida de hoy en día, el 2023.
Creo que dentro de la población, ingenuamente se está creyendo que esta parte de la tecnología y más con el hecho de las inteligencias artificiales pueden llegar a suplir, pues, como tal, a un ser humano, un trabajo, cierta actividad. Siento que ahorita su potencial está para acompañar al humano, o sea, para facilitar ciertas tareas o ir mejorando juntos, pero este punto de la tecnología aún no tiene su auge para poder superar a un humano o suplirlo.
¿Tú crees que como la revolución industrial que se dio, a final de cuentas, cuando se desarrolle mejor la tecnología, suplirán humanos y los humanos ya no podrán trabajar?
Siento que en algún punto la tecnología sí va a avanzar, pues, demasiado y sí va a poder suplir ciertos trabajos. Entonces, es aquí donde pues se viene el miedo de la cuarta
revolución.
Cuarta revolución. Uh-huh. Entonces, sí, sí puede haber este miedo.
Perfecto. Gracias, Emilio. Estoy con Giselle Guillén y le quiero preguntar acerca de la reinserción social. ¿Realmente funciona o es un sueño guajiro?
Yo digo que es un tema complicado y dependiendo de la perspectiva desde que lo veas, ¿no? Y qué tantas ganas tenga la persona de realmente dejar esas malas conductas a un lado, ¿no? Yo creo que, y también dependiendo del tratamiento que dé el estado en el que se está llevando a cabo, yo puedo decir que el estado de Querétaro es uno de los, bueno, lleva el primer lugar a nivel México. Entonces, la verdad es que pues les da un buen tratamiento y desde el momento en el que ingresan, también tratan a la familia como para que puedan llevar una buena reinserción social. Entonces, creo que va dependiendo más de esta parte de cómo es el que se les traten. Y obviamente, muchas veces también depende del empleo que puedan tener después de que salgan.
¿Y las personas que han sido tratadas injustamente en los cerezos, en los centros de rehabilitación social, crees que también tienen este proceso fácil de reinsertarse cuando a lo mejor claman justicia?
No, yo creo que no. Es complicado, pues desde el punto en el que los han tratado injustamente, ¿no? Pero creo que ahí entra el punto de uno, de decidir si realmente quieres seguir con esas conductas y quieres dejar como el rencor a un lado o prefieres seguir con esas conductas que pues te van a afectar.
Perfecto, muchas gracias, Giselle. Estoy con Paola Calderón, quien nos va a explicar lo que es el estado de excepción. Si me haces favor, Paola, explicarnos.
Sí, por supuesto. El estado de excepción es un mecanismo que se implementa para garantizar y resguardar a los ciudadanos. Esto se basa en la suspensión de los derechos con tal de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y de la nación.
Oye, ¿y tú crees que está bien implementado esta circunstancia, este estado, a ciertos ciudadanos o a los ciudadanos, si es que tenemos todos la obligatoriedad de llegarlo a tener?
Sí, bueno, desde mi punto de vista yo creo que es un mecanismo que al final de cuentas se encarga de salvaguardar a los ciudadanos y su integridad. Obviamente sin violentar o sin lastimar los derechos fundamentales, uh-huh. en este caso. Por ejemplo, tenemos un clarísimo ejemplo que es la pandemia. Uh-huh. En cuestión a pandemia nosotros entramos en un estado de excepción. Este se hizo de manera su causa fue por salubridad.
Claro.
En este caso, pues lo que se hace es el salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Entonces, lo que busca es la mejoría para erradicar de la mejor manera como el conflicto excepcional que se está poniendo en este momento.
Correcto. Paola, te agradezco muchísimo tu participación. Y ahora estoy con Hugo Contreras, quien nos va a platicar un poquito del estado de excepción que se ha dado. Y quiero saber, ¿por qué estás a favor de él? Sí, para muchas personas ha sido incómodo y molesto incluso.
Sí, claro. El estado de excepción básicamente lo que busca es salvaguardar y proteger los derechos de las personas y salvaguardar también la integridad de la nación. Algo importante a recalcar es que la misma Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha dicho que es el único método excepcional para salvaguardar y proteger los derechos. Además, es el único para hacerle frente a las situaciones extraordinarias, ya sea por fenómenos naturales, podría ser la inundación, un deslave y todos estos conflictos que de manera natural surgen, pero también en problemas en cuestión de que la humanidad los crea, ya sean guerras civiles o internacionales o cualquier conflicto armado que se dé dentro de la nación.
¿Y estarás de acuerdo en sancionar a las personas que no entran o que no respetan este estado de excepción?
Claro, sería importante que estas personas tuvieran, ¿cómo poderlo decir?
¿Una sanción?
Una sanción, uh-huh, por violentar esto, ¿no? Porque a final de cuentas se hace en favor de los ciudadanos y en favor de sus derechos para proteger, obviamente, al ciudadano y al Estado.
Correcto. Muchas gracias, Hugo.
Gracias.
¿Qué tal? Estamos con Sebastián Estrada y nos va a platicar un caso específico del estado de excepción. Yo quisiera que me platicaras alguno como para tenerlo más claro.
Ok, primero que nada, buena tarde y gracias por la oportunidad.
No, con gusto.
Gracias. Quisiera comentar que un caso que se ha llevado actualmente es el caso de Honduras. Uh-huh. Es un caso que es relevante y ha sido de una explotación monumental que no se había visto en años, aparte de la pandemia, claro. Uh-huh. Es un caso que considero yo que se está llevando lo mejor que puede para para salvaguardar los derechos de esas personas, ¿no?
¿Pero en qué consiste? ¿Qué fue lo que sucedió en Honduras?
En Honduras se hizo un estado de excepción al restringir los derechos de los delincuentes, incluso de las personas que estaban ahí.
Ok. ¿Y tú crees que el gobierno lo está haciendo correctamente? ¿Crees que es una razón suficiente como para hacerlo?
Considero que sí, que lo ha llevado salvaguardado bien los derechos tanto de las personas como de los reos, los está llevando a un cambio monumental.
Correcto, muchas gracias. Y ahora estoy con Natalie Sánchez, con quien vamos a platicar de la prisión preventiva oficiosa, lo cual es un tema muy polémico. Quiero saber tu postura, ¿estás a favor o en contra de que se aplique?
Es un tema complicado, más porque todavía ni siquiera tenemos alguna sentencia que nos diga bien exactamente qué postura tomarla. Sin embargo, yo sí considero que deberíamos estar en contra, como Estado mexicano. O sea, principalmente porque es inconstitucional y viola derechos humanos. O sea, al final la finalidad del Estado es salvaguardar al ser humano, al humano. ¿Y qué pasa cuando tenemos este tipo de mecanismos? Es un abuso de poder de parte del Estado.
Hoy en día se activan ciertas situaciones, sobre todo en abuso sexual a menores y todas esas cosas, que muchas veces resulta ser que ni siquiera era un delincuente, pero se le aplica la prisión.
Exacto. Y más ahorita, porque se amplió el catálogo de delitos que aplica la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, a pesar de que sí considero que deben existir mecanismos para este tipo de delitos, considero que la prisión preventiva oficiosa es un exceso del poder del Estado. Entonces, nuestra responsabilidad como ciudadanos y también de parte del Estado es exigir que se apliquen los mecanismos que salvaguarden la dignidad humana también de cierta forma.
Te agradezco mucho, Natalie. Nos encontramos con Andrei Hipólito, que vamos a hablar del polémico caso del control de las redes sociales. ¿Tú estás de acuerdo que se controlen las redes sociales?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más que nada por... Mire, el ser humano, cuando uh-huh. está en anonimato, tiene demasiadas libertades. Tiende a cometer acciones no muy favorables para la armonía social, si lo quiere ver así. Entonces, justamente lo que causa el internet, que es el anonimato, desde detrás de una pantalla, y lo hemos visto en casos de ciberbullying, acoso, estafas y tantas cosas existan causadas por el internet. Y es justamente que ese tipo de anonimato les da la libertad a ese tipo de personas de realizar lo que hacen. Y entonces, con este control de las redes sociales, que es algo que debe hacerse y es un paso de que se debe tomar, sin duda, pues justamente se evitarían ese tipo de cosas, porque a la gente, no es violar su privacidad, solamente es quitarle el anonimato, las cosas serían muy, muy diferentes.
Correcto. Muchas gracias, André. Amigos de Querétaro, de verdad, me da mucho gusto saludarlos con la compañía de mi amigo Homero Barrera. ¿Cómo estás, amigo?
Muchísimas gracias, David. Gracias. Qué gusto. A todos los amigos de Querétaro, de verdad.
Estoy muy contento, amigo, que estés aquí y que, bueno, ahorita vieron un desfile de jóvenes, lo tengo que decir así, con una capacidad pues muy diferente para debatir. Y si los invité a sentarse en este micrófono y que planteáramos un poquito de tema, es gracias a ti y a tu trabajo en realizar este concurso de debate, que a mí me tiene muy emocionado, porque creo que es una de las necesidades principales que deben tener los jóvenes para poder desarrollarse, ¿no? ¿Qué? Platícame, por favor, amigo, ¿a quiénes me sentaste aquí? ¿Con quién platiqué?
Fíjate que estuvimos sentados platicando y cada uno platicó de sus posturas. Era un pequeño ejercicio de lo que estuvieron haciendo las semanas anteriores con los jóvenes más brillantes en temas de argumentación y oratoria que hemos visto nosotros. Claro. Y la verdad es que estoy muy contento porque desde un inicio, cuando estábamos haciendo la promoción y la publicidad en las universidades, nos topábamos con muchos jóvenes que nos platicaban el interés de participar en este torneo de debate político, pero no los habíamos visto desarrollarse, y la verdad es que en este transcurso de estas 5 semanas que hemos llevado a cabo, pues me siento muy contento de decirte que estuviste sentado con los jóvenes más valiosos del estado de Querétaro.
No, me da mucho gusto, mucho orgullo, y además la dinámica que hicieron. Ellos se sentaron con un tema y me plantearon un tema, o les preguntaba acerca de un tema que podían estar a favor o en contra, ¿verdad? O sea, prácticamente me dices que es un volado. ¿Cómo es esa dinámica? Porque, pues bueno, aunque su idiosincrasia o su cultura pensar de otra forma, ellos debatían a favor de lo que estaban planeando o en contra, ¿verdad? ¿O cómo es esto?
Sí, bueno, es importante decir que el ejercicio que acabas de darles la oportunidad de hacer aquí en Querétaro de Verdad y con toda tu audiencia es una pequeña muestra de lo que hicieron semana tras semana y que no precisamente refleja su postura ideológica. Hicimos una recreación de los hechos y yo estoy muy contento porque en este torneo de debate tuvimos la oportunidad, a diferencia del año pasado que nos estuviste acompañando en el Teatro de la República, que todo se desarrolló ahí. En este torneo lo hicimos en conjunto con las universidades. Fueron 4 universidades que estuvieron disponibles a participar en este torneo de debate que lo hacemos con el Senado de la República. Lo hacemos con la invitación del senador Ricardo Monreal, con Relevo Mexicano, y estamos muy contentos que ahora las universidades de Querétaro se hayan sumado a participar con nosotros en este torneo. Y además, la semana pasada, y te lo comento porque hace un momento tú andabas ahí por la legislatura, y
es correcto,
la semana pasada fue en la legislatura de Querétaro la semifinal. Todos los jóvenes con los que estuviste platicando ahorita, la gran mayoría van a estar en el Teatro de la República en el debate por el tercer lugar y por el primer lugar. Entonces estamos muy contentos porque refleja la calidad de jóvenes valiosos que tenemos en el estado de Querétaro, sus ganas de participar en los temas públicos, y eso nos tiene muy contentos, David, porque sabemos que en Querétaro y en el país hay futuro, y bueno, pues ya viste a cada uno de ellos.
Creo que Querétaro, pues bueno, tiene leña, ¿no? La cuna de la independencia. Ahorita precisamente que están en la legislatura, bien decías, estaban diciendo que Querétaro es de los 3 estados que están por arriba de la media nacional de participación ciudadana en votaciones, o sea que se vota mucho y que hay una participación real. Y yo veo en los jóvenes hoy en día una politización importantísima. Los jóvenes se sientan ahorita, bueno, hasta me dieron clases, porque me sorprendió mucho ahorita que me platicaban del estado de excepción, que es algo que, bueno, yo no conozco a la perfección, pero bueno, me lo dejaron más que claro, y me dio mucho gusto. O sea, no solamente son jóvenes que se ponen a pelear con sus papás, o sea, son jóvenes que están preparados para poder debatir, y que eso te quiera preguntar, ¿cómo se prepararon estos jóvenes? Que bueno, tuvieron un coach como en La Voz México, o qué pasó.
Pues con mucho orgullo te quiero decir que prácticamente la gran mayoría se prepararon solos. Lo que hacíamos nosotros era una semana antes o unos cuantos días antes, en algunas ocasiones les dábamos su tema a debatir, y ellos tenían que formular su postura a favor y en contra. Perfecto. Porque al momento de participar les tocaba echar un volado, y ahí ellos agarraban un papelito cerrado que decía postura a favor y postura en contra. Entonces ellos tenían que preparar además su postura, las dos, las que les tocara. Y lo más importante de todo, David, la verdad es que muchas veces en todos estos temas públicos, como lo fueron, debatieron el aborto, la legalización de la marihuana, el plan B de la reforma electoral, la prisión preventiva oficiosa, el estado de excepción, y muchas veces ellos tenían, les tocaba una postura, vamos a suponer, en contra, y ellos creían su idea es que era a favor, ¿no? Entonces, ahí viene lo complejo del reto para ellos, y es por eso es que se vuelve doblemente valioso su participación.
Perfecto. Pues, Homero, no tengo más que felicitarte y pues hacer la invitación a más universidades, que el próximo año que lo hagas participen más jóvenes y que podamos tener esta, pues lo tengo que decir tal cual, esta estirpe, esta generación de jóvenes con capacidad de debatir y sobre todo de estar preparándose ellos mismos, como lo dices, a mí me da mucho gusto que me digas eso, para poder presentar un tema bien hecho, bien presentado, y por eso los invité a participar a todos, amigo.
Muchísimas gracias, yo nada más te quiero reiterar el agradecimiento de este medio de Querétaro de Verdad hacia los jóvenes de Querétaro. Estamos muy contentos de poder demostrar un poco de lo que hicimos en estas 5 semanas, y aprovecho para comentarte que vamos a seguir precisamente con estas invitaciones a todos los universitarios, a todos los jóvenes del estado de Querétaro, porque vamos a hacer más ediciones tanto de debate político como de oratoria, y nos encanta encantaría también que toda la gente que te ve, que nos escucha, que nos acompañe el próximo sábado, perfecto, en punto de las 4 de la tarde en el Teatro de la República para vivir la gran final del torneo de debate político.
Pues ahí estaremos, yo seguro estaré y seguro varios seguidores de Querétaro, de verdad, que les gusta también el tema del debate y les gusta, pues, filosofar, pensar y politizar un poquito la vida que tenemos a diario.
Muchísimas gracias y gracias por el espacio.
Gracias a ti, Homero, y amigos de Querétaro, de verdad, yo les pido de favor todos los comentarios que quieran hacer, incluso para todos los participantes que vieron aquí, si les quieren comentar algo, mandarles saludos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web, querétaroverdad.mx. Que tengamos bonito día, hasta pronto.